Just what makes that little old ant think he'll move that rubber tree plant? Anyone knows an ant can't move a rubber tree plant, but he's got...
Qué forma más bonita de terminar la semana en este programa.
Toda esta semana, ¿eh?
Qué forma más bonita de abrir, digamos, el fin de semana para descansar.
Qué
y luego
sonrisa.
Ya, pues,
se te está poniendo.
Con Guillermo Fesa. Buenos días, Guillermo.
Hola, Carlos. Aquí estamos. Disfrutando de la primavera, de ese tiempo en que unos todavía no saben que ya termina el invierno y te los encuentras con plumífero, al lado de otros que se creen que ya empezó el verano y van con pantalones cortos y chanclas. Se produce una mezcla muy extraña.
A veces es muy difícil acertar con la indumentaria cuando amanece muy temprano, porque hace un frío a las 5 de la mañana que no te quiero contar. Y luego sale de aquí a las 3 de la tarde y hace una temperatura de veranito.
Ya lo decían las madres, ¿no? De que caiga al sol una rebequita, ¿no?
¿Cómo te viste, claro?
Sin eso.
No te olvides de la rebequita.
Bueno, pues estoy en las oficinas centrales de Onda Cero. He venido a callar rumores porque hay preocupación en la corresponsalía de Nueva York. 3 semanas sin salir en antena. Claro, la primera semana me dice Alcalá, oye, que no te he oído. Digo, no te preocupes, que están fuera, que salen en el teatro.
Claro.
Cuando hacen en directo, pues le gusta que los payasos estén en el escenario, que no salga uno por la bocina y tal, que es peor.
Exacto.
La segunda semana dice, oye, te han echado. Digo, que han salido otra vez y tal. Bueno, no sé, tal. Y a la tercera, claro, es que, oye, tío, que esto, que claro, que
a la tercera, van a... Tú mismo creías que te habíamos...
Yo estaba dudando y él mismo ya preocupado por sí, no por mí. Como dice, pues claro, van primero a por los más débiles y luego, es que claro, Alcalá lleva aquí desde cuando estaba el Olmo de práctica. O sea, él tiene trienios, quinquenios y dice, a ver si van a cogerme mi parcela ahora que estoy yo aquí asentado y tal. Y entonces digo, no te preocupes que yo salgo, o sea, ahora mismo salgo, pero disparado, me pongo metanlube en los zapatos y me presento en la redacción central a reclamar lo mío. Y aquí estoy con un...
Tendrás que justificar tu presencia.
Claro, he venido con un manojo de primicias, todas las que no he podido contar estas semanas. A ver cuáles caben. Nos quedamos en Filipinas, en aquel basurero.
Es verdad.
La noticia de aquello es que hemos revisado el material, 27 horas hay grabadas, ¿eh? Ahora ponte a editar 27 horas y déjalo en media. A ver qué quitas, a ver qué pones, y seguro que de esas 27
horas solo,
es una pena.
Claro, es un cortometraje que luego se convertirá en un largometraje con las dos anteriores, con Bienvenidos, la de Perú y con...
Tienes que hacer ahora si va mucho lo de la serie documental, que es donde no tienes que quitar nada, que cabe todo.
Claro, eso está muy bien.
20 horas de serie documental, eso es lo que tienes que hacer.
Sí, pero es curioso que cuando filmas 27 horas, normalmente solo te suele faltar el plano de detrás de la señora, que es el que no ha grabado.
Eso siempre.
¿No? Has grabado de frente 18 posibilidades, pero cuando se da la vuelta no coincide.
Tienes que poner un paisaje y con la voz en off hacer un poco el enlace, ¿no?
Ahí estamos.
Trucos.
Ah, por cierto, ayer estuve dando una charla de estas TED en la Universidad de San Luis en Madrid, en el campus, y el organizador, por favor, que venga al SINA, que ya se lo hemos pedido, que se lo digas tú. Digo, mira, yo pues, y el chiquillo ya es mayor, ya va el solo a por el pan y todo, pues ya te dirá él, pero de todas maneras yo le paso el encargo. Pero bueno, que lo sepas que están ahí, que venga al SINA, tal, por favor, que venga al SINA.
Bueno, que lo sepas.
Primicia 1. El tinglao de Uber Eats, el mundo de la gastronomía en Estados Unidos, de lo que habla actualmente, bueno, habla de dos cosas, habla también del mercado Little Spain de José Andrés, que está siendo un exitazo, pero habla de lo que ellos llaman el tinglado, por no llamarlo timo, de Uber Eats. ¿Qué es Uber Eats? Uber Eats es una empresa con coches de Uber que tú llamas y pides comida de tu restaurante preferido. Me gusta a mí el sushi del japonés Kayomata y pues se lo traemos. Pero claro, la realidad es que no te traen el sushi del japonés Kayomata. Es que ellos tienen unos hangares enormes con cocinas, llegan a un acuerdo con Kayomata que les pasa el menú y entonces ellos hacen el sushi como Kayomata.
Pero no en la cocina.
Entonces yo conozco varios restaurantes que han dicho que no en eso.
Y te lo clavan como en la cocina.
Oiga, haga usted, apúntese a Uber Eats. ¿Y por qué me voy a apuntar? No, yo no tengo tiempo. O sea, no tengo ni tiempo casi para dar de comer con la calidad que quiero a mis clientes como para ponerme a cocinar para ustedes. No, si usted no tiene que cocinar, usted viene, nos da un curso y ya cocinamos nosotros. Y dice, claro, hay cocina en la altura. Y dice, un curso. Tengo yo dos estrellas Michelin y te enseño a ti en un fin de semana cómo hacer lo mismo, ¿no? Pero bueno, que deberían saber por lo menos la gente, yo no sé si esto es ético o no es ético, pero Uber Eats debería anunciar a la gente que no le mandan la comida de su restaurante preferido, sino el menú de su restaurante preferido.
Sí, que lo cobrará como si fuera tu restaurante preferido.
Sí, claro, pero que te quita un poquito la ilusión, ya saber lo que no lo ha hecho el que tú creías, ¿no? Primicia 2. Que más que primicia es un disgusto. La primicia 2, abro comillas, dice: en el futuro vamos a vivir más tiempo, ya lo sabíamos, sí, y tendremos que reinventarnos varias veces a lo largo de nuestra vida y volver dos o tres veces a la universidad, colega, durante nuestra carrera profesional. Esto lo ha dicho Santiago Íñiguez, que es el presidente del Instituto de Empresa, que le tuvimos en el programa bilingüe que tenemos en Nueva York, Don't Interrupt Me, por favor, porque había un encuentro que se llamaba Reinventando la Educación Universitaria en Rhode Island. Ya hablamos aquí del estado de Rhode Island en algún programa, diciendo que es una perla perdida de Estados Unidos, es una maravilla de sitio para conocerlo, en la Universidad de Brown.
Un disgusto, ¿dónde ves el disgusto? A mí volver ahora a la universidad, por ejemplo.
Bueno, me parece un disgusto porque yo me acuerdo cuando volví a hacer mi máster 10 años después, es que me costaba, ¿sabes?, lo de que tenerme que examinar, tal, no sé qué, pero bueno, una vez que estás ahí, la verdad es que...
Acuérdate de la Complutense.
Sí, sí, sí.
Vas ahí a la facultad. Tú y yo nos vamos un año. El año que viene nos lo tomamos para estudiar.
Sabático de estudio en la Complutense. Facultad.
Eso sería bonito, ¿no?
Bueno, pues esa es la parte bonita y la parte que él le ve de positivo para convencer a los que no estamos del todo convencidos de que tengamos que ir muchas veces, aunque a mí me gusta, pero a mí me cuestan los exámenes, ¿eh? Es el famoso teaching and reverse teaching, que es que ya no solo enseñan los profesores, yo claro, como tú vuelves a la universidad con 72 años, ¿no? Sí. Pero hay un tío que llega con 21, sí, pues entonces se produce lo que no se produce ahora, porque ahora normalmente están gente joven y una monja que a los 60 quiere hacer derecho, pero en ese momento... lo que habrá será un cruce enorme. ¿Y entonces qué pasa? Pues que los antiguos pueden enseñar la experiencia a los nuevos, y los nuevos que vienen con nuevas ideas y frescos y tal mentalidad. O sea, que hay un cruce de generaciones, claro, que eso va a ser muy bueno en la universidad. Claro. ¿Eh? Eso va a ser, pero positivo, pero total.
¡Qué poco creíble!
Primicia 3. Primicia 3.
Eso me gusta muchísimo. Primicia, yo me pido ser de los jóvenes que van. Bueno. ¿Cómo vais los de 70? Me lo contáis.
Primicia 3. Han prohibido las bolsas de plástico en el estado de Nueva York. Es el tercer estado que lo prohíbe, las bolsas de plástico, ha seguido los pasos de Hawái y de California, y han prohibido lo que ellos llaman single-use plastic bags, o sea, las bolsas de un solo uso, las bolsas que básicamente, o sea, han prohibido a las tiendas que te den una bolsa de plástico. Exacto. En los supermercados y tal, ¿no? Bueno, pues en teoría esto es maravilloso, tal, o la ecología, el mundo, tal, el calentamiento global, we are the world, we are the children, tal, pero resulta que no está tan claro que este remedio no sea peor que la enfermedad. Esto lo dice una profesora de la Universidad de Sydney, que se llama Rebecca Taylor, que no sé qué enseñará, pero tiene tiempo hueco para hacer unos estudios totalmente exhaustivos sobre bolsas de plástico y su eliminación, ¿no? Pues Rebecca Taylor, de la Universidad de Sydney, dice que bueno, que la gente, te le dabas una bolsa, o sea, si a ti te dan una bolsa en el supermercado, que esa bolsa no muere ahí, que normalmente la mayoría de la gente la reutiliza. Sí, o las pones en la papelera del baño y tal, para que cuando tiras los algodones y tal, luego hacer un nudo, sí, o el que tiene perro para recoger las cagaditas del perro, tal, y que ahora, como no están esas bolsas, la gente lo hace con bolsa de basura. Que la bolsa de basura es más gorda, tiene un 30% más de plástico, y que el aumento de las bolsas de basura, que se han disparado la venta en Nueva York y se han disparado en otros sitios donde se han prohibido, pues va básicamente a llenar un 40%, o sea, de lo que te ahorras, te lo devuelve la bolsa de plástico, que contamina mucho más. Pero es que luego dice que bolsas de papel, y aunque parece que la bolsa de papel es biodegradable y entonces es mejor porque se elimina, no te preocupes, tal, y elimina el plástico de la basura, que yo, sí, o sea, es horrible, que te voy a contar yo que he vivido 3 semanas en un basurero donde es que los plásticos, o sea, te come la vida, o sea, bien, pero resulta que para producir esa bolsa de plástico se utilizan elementos químicos tóxicos
de papel,
hay que cortar árboles, claro, la tala de los árboles lleva un uso, claro, increíble de agua, se despega, bueno, en fin, esta dice que al final se va a sumar, por haber quitado la bolsa de plástico, 36 millones de kilos de papel más al año, y dice que lo que contamina las bolsas de basura, que son más gordas, más lo que contamina el papel que se genera porque no hay las bolsas de plástico, supera en gases invernadero a lo que generan actualmente la bolsa de plástico.
Hemos hecho un pan como unas tortas.
Claro, hemos quitado la basura que no se ve, que es maravilloso, sí, pero salvo que nos inventemos otra cosa. Entonces viene un listo y dice: las bolsitas estas de algodón que ahora te regalan de publicidad, sí, ¿no? ¿No? De destornilladores Martínez, tal, y vas con la bolsa de publicidad, tal.
Bueno, pues
resulta que el gobierno de Dinamarca, que de vez en cuando hace estudios, yo nunca había oído nunca un estudio del gobierno de Dinamarca, pero esta chica de la Universidad de Cine menciona un estudio del gobierno de Dinamarca que ha hecho un esfuerzo sobre las bolsas de algodón. Y dice el estudio de las bolsas de algodón que tendrías que usar una bolsa de algodón orgánico 20.000 veces para conseguir que contamine menos que una de plástico.
20.000
veces. Porque sigue la cadena del algodón, tal, hasta donde llega, el que lo recoge, que se pincha el dedo, no sé cómo lo habrán hecho. Primicia 4. El brote de sarampión de Nueva York. Estamos ahí con unos sustos enormes. El alcalde de Blasio declaró, además en español, que es una maravilla escuchar al alcalde de Nueva York hablando en español, diciendo que había una emergencia de salud pública, especialmente en el barrio de Brooklyn de Williamsburg, donde están muchos judíos ortodoxos y donde se han cerrado escuelas y donde ya se han avisado y se están poniendo sanciones, multas a la gente no vacunada. Es decir, es ilegal. Directamente, usted no vacuna a su hijo, te paga la multa, cogemos al niño de las orejas y le vacunamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se originó todo esto? Recordemos, porque en Israel han ocurrido últimamente dos disgustos encadenados. Uno que han ido a la luna, pero poco, que se han estrellado, han mandado el satélite, pero han aterrizado torcido.
Sí, acabamos.
¿No? Me imagino yo los de allí de la NASA de Israel. Un poquito más a la derecha, espera, hasta el retrovisor. Bueno, en fin.
Un golpe para el orgullo del país.
Sí, un golpe muy notable. Y luego que tienen una epidemia de sarampión allí, porque allí hay mucho ortodoxo que viene sin vacunarse y tal. Entonces, aquí en octubre fueron unos americanos de visita y al festival este que hacen de la cosecha, el Sukkot. Como no iban vacunados, se trajeron el sarampión a casa, y en Williamsburg, en este barrio de Brooklyn, que si alguien visita, pues un barrio súper ortodoxo, donde ves a esta gente pues con esos sombreros que parece una rueda de camión en la cabeza, señores que no pueden dar la mano a una mujer porque la mujer es impura, que son señores normalmente casados todos estos de por conveniencia, suelen ser talluditos, y detrás viene la mujer que suele ser jovencita con la peluca de nylon. Sí. Bueno, pues este tipo de vida y tal, ahí es donde se ha producido. ¿Y por qué se ha producido esto? Porque esta comunidad trabaja un folleto de 40 páginas que se llama The Vaccine Safety Handbook, el manual de la vacunación segura, que está enfocado a los padres que desean criar hijos sanos, ¿no? Y esto es una cosa que lo dan en a la comunidad y tal para como ilustración, ¿no? Y dentro de esto está el falso informe este que ha sido desmentido 100.000 veces por la comunidad científica de que la vacunación puede producir autismo, ¿no? Que esto es un médico que lo dijo en su momento, se probó que era un bulo, le echaron de la carrera médica, tal, pero pues, sigue continuando, ¿no? Y también dice este manual de instrucciones que alguna vacuna contiene células provenientes de fetos humanos, y la conclusión final dice: It is our belief that there is no greater threat to public health than vaccines. Creemos que no existe mayor amenaza para la salud pública que las vacunas. El New York Times publica unas declaraciones de uno de los creadores de este manual, el señor Moshe Kahan, donde comenta que las vacunas contienen mono, rata y ADN de cerdo. Y dice también que contienen suero de sangre de vaca y que todo esto está prohibido por el consumo humano según la ley dietética kosher. O sea que kosher y cantar es el tema. Y se queda tan fresco. Bueno, pues este manual de incultura general es el que trabajan las comunidades ortodoxas, y Nueva York tiene un lío importante porque, claro, vete a convencerles ahora de que el derecho que tienen ellos a vacunar o no vacunar a sus hijos lo están perdiendo, ¿no? Entonces no es una cosa tan fácil como, oiga, que hay una epidemia tal, bueno, protéjanse, vengan aquí, sino tienes un lío montado muy grande, ¿no? Y bueno, con esas primicias y un bizcocho.
Oye, pues te ha cundido muchísimo. Estas tres semanas de trabajo intenso. Bueno, cuatro semanas.
Sí,
un mes,
cuatro semanas, sí. Ahora lo que tengo que llevarme es algún...
Un mes, tampoco te ha cundido tanto, ahora que lo pienso. Pues
bueno, tengo más. Lo que pasa es que estoy reservando la buena la estoy reservando para la semana que viene para Begoña.
La semana que viene, sí.
Ah,
así
que la semana
es.
Que viene hay programa, sí. Claro.
Que ya te adelanto primicia. Le voy a hablar de la ética de la falta de ética de los algoritmos, ¿no? De la inteligencia artificial. Y con una de las personas que hablo, se llama Chitro Majumdar, que es un indio que va aconsejando a gobiernos y a empresas por todo el mundo. Aquí en España está aconsejando a varias empresas, pero me ha pedido por favor que no diga cuáles son. Y él, por hacer un resumen, pero una frase que yo creo que es muy buena, él cree que en cuanto la inteligencia artificial piense por sí misma, o sea, en cuanto las máquinas piensen, lo que va a ocurrir es que se van a ir de la Tierra, porque van a darse cuenta que los hombres somos impresentables y para qué cojones van a estar trabajando con nosotros.
Pues tienes razón.
Si esta gente y tal, pero yo qué. Pues,
tema pelotazo,
en cuanto,
es un pelotazo.
Que en cuanto piensen, se piran.
Sí, sí, sí.
Esa es la primicia que ya te adelanto para la semana que viene, que hablaremos de inteligencia artificial. Que no nos preocupemos que se van.
Oye, pues no me lo pierdo, ¿eh? No me lo pierdo la semana que viene, esté donde esté.
Y ahora lo que me tengo que llevar, eso sí, es una carta firmada por el director del programa para que se
justificante, ¿no?
Para que se tranquilice al carajo. Llevar algo por la presente, le aseguro que el chiquillo continúa aquí vigente, no, y tal, porque está Alcalá muy nervioso.
Alcalá estará recibiendo ahora mismo el burofax que le hemos enviado. Le hemos hecho la cuenta. Sale por un pico, lo de Alcalá.
Sí, pero... sí. No, es que ya te digo que tiene trienios, quinquenios, se ha acumulado esto.
Nos da para cinco, por lo menos. Tertulia normal.
No, él puso aquí la moqueta, acuérdate, cuando vino Luis del Olmo y dijo:
padre fundador.
¿Cómo es posible que esto no tenga moquete? Agustín, yo se la pongo.
Padre fundador.
Y os voy a dar una noticia: se está celebrando ahora mismo el sorteo en A3 Media, o sea, aquí abajo, para el orden y la colocación en el plató de los 5 candidatos que van a participar en el debate del día 23 de abril.
Anda.
¿Cómo se van a situar en el plató? Ya ha quedado el sorteo. Mira, a la izquierda de sus pantallas estará Pablo Casado. Después de Pablo Casado, ¿mm? Santiago Abascal, el de Vox. En el medio estará Pablo Iglesias, de Podemos.
Sí.
A la derecha de Pablo, según mira el espectador, estará Pedro Sánchez. Uh-huh. Y el último, Albert Rivera. O sea, pues de también, izquierda a derecha de su pantalla, Casado, Abascal, Iglesias, sí. Sánchez y Rivera.
Pues bien.
El orden de intervención, el primero que hablará será Sánchez y el último que hablará será Pablo Iglesias.
También esto se ha rifado eso.
Todo, no, bueno, se ha hecho como en la Champions.
Con la Champions.
Con un bol de
con
esos
las
de
monedas, con bonito, las bolas. Sí.
De bolas y con los representantes ahí de cada una de las candidaturas para que todo sea limpio y transparente.
Si no hay nada, como pásalo bien, ¿eh?
Como hacemos aquí las cosas.
Todo limpio, lo que sea, todo lo que sea jugar, Monopoly, el debate de,
el bingo.
Lo que haga falta. Por cierto, última primicia antes de pirarme, a final de mayo, el viernes 24, entraré no desde Estados Unidos, sino desde Inglaterra, desde Oxford, desde la Universidad de Oxford, porque con el tema este de Gálvez y la contribución de España a Estados Unidos, los ingleses están intrigados y me han invitado allí a darles
una... Han admitido por fin.
Bueno, es que voy al corazón de donde salió la leyenda negra y voy a contarles que se han equivocado.
Seguramente en Oxford
no me van a hacer caso.
Seguramente en Oxford también te van a decir que venga al SINA,
Pues seguramente.
Tú haz lo posible para no comprometerme.
Bueno, yo te cubro.
Adiós, Guillermo.
Adiós.
Adiós, Begoña, que tengas un buen fin de semana.
Adiós. Y tú, unas grandes vacaciones.
Alguien tendrá que estar aquí a primera hora de la mañana. Creo que la semana que viene empezamos a las 7, me han dicho.
Exacto.
Un poquito de cuartelillo ahí para los días estos de...
Sí, que no hay nada que contar.
Bueno, que tengan una feliz...
Tienen que poner en marcha militares.
Una feliz jornada.
Toda la mañana.
Haz el favor de firmar el papelito y no irte sin firmar, que ya te veo con una gana de salir volado.
El próximo día. Adiós.